Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Irratia, en tiempo ya de tertulia. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Bien,
¿no? Estupendo, me alegro. Maitane Eliza, hola, ¿cómo estás, Maitane?
Osondo,
Egunon. Egunon. ¿Y Sebas García?
Osondo, de hoy.
Venga, pues vale. Y a los oyentes a los que vamos a poner ahora mismo en danza ya a través del 688-88-77-88, bueno, aunque ellos ya llevan desde primera hora de la mañana con nosotros, casi madrugan más que nosotros, o sea, porque ya van dejando unos comentarios a primera hora. Bueno, hace un instante estaba aquí Igor Eizaguirre, que es el responsable del sector público en el sindicato ELA, porque ayer hubo una huelga en el sector público. Se mostraban satisfechos, pero lo que sí queríamos conocer era exactamente los detalles que impulsan la huelga. Más allá de decir que pues hay privatizaciones, etcétera, queríamos datos y eso es lo que hoy nos ha ofrecido. Nos hablaba de que en el sector público en estos momentos hay un 44% de temporalidad, con lo cual eso es precariedad. Hablaba también que, por ejemplo, se lleva sin convenio propio aquí desde el año 2011, por ejemplo, en muchos de los ámbitos de los sectores, por poner un ejemplo. Y luego también pues esa dependencia. Hasta el año 2010 estas condiciones laborales se negociaban aquí y desde el año 2010 pues todo depende o se ha circunscrito a que se dependa de Madrid, ¿no? Y exigen a los partidos políticos, en este caso a Bildu y al PNV, pues para que fuercen y vuelvan de nuevo a recuperar, ¿no?, ese ámbito de decisión aquí en Euskadi. Esto entre otras muchas cuestiones, ¿no?, que ha puesto sobre la mesa. Y luego, bueno, pues hablaba de comparativas también de sector público y sector privado. Pues porque yo creo que lamentablemente lo que no sería deseable es que llegue ese enfrentamiento, ¿no?, entre, o que popularmente se lleve el enfrentamiento por las condiciones laborales. Bueno, esto es lo que, y luego también había una acusación directa sobre la privatización o la externalización de los servicios, por ejemplo, del sector público, que se están haciendo pues en muchos, por ejemplo, hablan del sector de las residencias, donde el 95% en cuidados pues dependen del sector privado más que del público. Porque cada vez quedan menos, etcétera. Bueno, estaba dando algunos datos sobre estas características, ¿no? Yo os voy a pedir también vuestra impresión de cómo nos manejamos en esto.
A mí me parece muy interesante que se explique, porque yo creo que la ciudadanía en general, cuando asistimos a una huelga generalizada del sector público, yo la principal duda que tengo es, ¿cuál es el requerimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que equipara, ¿no?, al personal de enseñanza con el personal de transportes, con el personal de la Administración de Justicia? Es decir, porque al final dices, es todo sector público, pero las condiciones laborales de los diferentes secciones, empleos, profesiones no son la misma, ¿no? Y a mí esta huelga tan generalizada me resulta confusa en cuanto a las demandas, ¿no? Es decir, ¿qué se está solicitando? Luego creo que también hay, por mucho que la gente entienda, ¿no?, el derecho a la huelga como una forma de presionar, y aunque no se trata de confrontar el sector privado con el público, pero sí es cierto que en general la gente que trabaja para la administración pública suele tener mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales, mayor seguridad en el empleo, mayores opciones de conciliación, sin perjuicio de que haya margen de mejora. Pero por eso creo que hay que explicarlo bien, porque hace mucho frío fuera de la administración pública. Es decir, la gente que está en el sector privado, pues realmente creo que lo tiene más complicado para negociar, para mejorar sus condiciones, para garantizar su estabilidad. Está mucho más difícil en el ámbito de lo privado. Entonces, hace falta que se explique. Y en cuanto al tema de la externalización, claro, tiene mucho que ver en cómo se externaliza un servicio. Porque yo entiendo que la administración pública, las diputaciones, por ejemplo, que tienen mucha responsabilidad en la gestión de lo social, pueden muy bien externalizar determinados servicios al tercer sector, por ejemplo, ¿no?, a determinadas ONGs, asociaciones que gestionan de forma correcta y sin generar no un beneficio ni un perjuicio para el usuario el servicio. También se puede externalizar a una empresa privada que, si está carente de control público, no puede generar un mal servicio en el caso de una residencia. Entonces yo creo que también ahí hay que especificar bien, cuando estamos cuestionando la externalización, qué tipo de externalización no nos gusta o no nos gustaría ya como sociedad. Ya no me refiero únicamente como trabajadores o trabajadoras del sector público, ¿no?, que ahí tampoco sería una razón para a la huelga, más allá de que eso implique una pérdida de empleos, que no sé hasta qué punto en Euskadi en concreto eso supone una pérdida de empleo público. Sí me preocupa, pero además sí creo que es una situación que además lleva largo tiempo sin resolverse, la interinidad en el ámbito de lo público. ¿Cuántas personas llevan años y años, décadas, trabajando para la administración y no consiguen estabilizar su situación, no consiguen que haya una plaza, ¿no?, para ellos o para ellas después de estar años y años en esa administración? Ahí sí creo que hay un problema y que debería buscarse una fórmula mucho más directa que las OPEs no abiertas para resolverlo.
Sí, aquí, por ejemplo, hacía referencia a esa temporalidad y hablaba de que, bueno, una media pues de la gente que está en temporalidad, por ejemplo, en Osakidecha o en educación, pues que ya llevaban 7 años en esas condiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que se demandaba era precisamente que eso tendría que ser una plaza estabilizada, que es lo que Europa venía a decir. Maitane.
Bueno, yo creo que, pues, siguiendo un poco con algunas cuestiones que apuntaba María, yo no discuto que cualquier trabajador en el ámbito público o privado tenga derecho a aspirar a una mejora de sus condiciones salariales. Yo estaba escuchando a Igor en la entrevista que le estabas haciendo y repetía una y otra vez que el dato mata relato. Cierto es, pero depende de cómo se hace uso de ese tipo de datos, porque también el relato mata el dato, o eso dicen los que se dedican a ese tipo de cuestiones de comunicación. Los datos, las lecturas de los datos pueden ser también subjetivas y de parte.
Maitane, perdón, vamos a ver si podemos recuperar la llamada porque tenemos entrecortada la comunicación, se nos corta y es difícil seguirte, o sea, seguir lo que nos cuenta. Vamos a ver si lo podemos volvemos a hacer la llamada. Sebas, mientras tanto, haz tu referencia a lo que te parece.
Bueno, después de estas dos magníficas intervenciones previas, yo poco tengo que decir. A mí me parece que tanto María como Maitane han planteado el tema muy bien, muy bien. ¿Eh? A mí, volviendo, voy a coger el camino fácil de respuesta, ¿eh?, que es el camino. A mí me irrita mucho las divergencias de las cifras que dan los sindicatos y que da el gobierno. O sea, a mí me parece que eso nos está tan de tontos, o tengo la sensación de que manejan las cifras según interés de parte. O sea, que ayer en la huelga digan los sindicatos que ha tomado parte, no sé si el 60%, y el gobierno vasco en enseñanza el 30%, en Osakidecha el gobierno vasco un 0,4% o un 1%, y Osakidecha nos clasifique de éxito esa huelga, me parece que nos están engañando conscientemente. ¿Eh? Alguien de los dos nos está engañando conscientemente. Vamos a ser serios en el manejo de las cifras. Vamos a dar sensación de que el tema es importante y que vamos a tratarlo con seriedad. O sea, a mí que esas cifras sean tan divergentes habitualmente, tanto por parte de sindicatos como por parte de la patronal, me parece que es indigno y que nos traen de tontos. Y que, como paso previo de seriedad en las negociaciones, tendrían que hacer un esfuerzo por no tratar de engañarnos a través de las cifras. Dicho esto, o sea, respecto a mí me parece que la huelga de ayer no fue un éxito, por mucho que digan los sindicatos. Pero no me puedo meter en eso, porque yo no tengo feeling en ese momento para valorar, ni tomé parte en la huelga de ayer, porque no soy un funcionario público, yo soy un jubilado. Pero, o sea, me parece indigno y me parece distorsionante y me queda incomodidad ver la televisión y ver las cifras tan divergentes, que es un guión ya sabido. Vamos a ver, sean serios y trátenos como personas serias. Eso en primer lugar. Y después, respecto a las cifras. Oí el gobierno vasco y él decía que las cifras que daban los sindicatos de precariedad, de privatización, no son reales. Bueno, volvemos al mismo tema. Vamos a ver, el primer paso previo para dar sensación de que estamos intentando solucionar el problema es que las dos partes nos traten con seriedad y que no nos falsifiquemos las cifras, porque si no, no tenemos claridad ni podemos tomar decisión. Es lo que yo noto como que en este momento de una manera más clara.
Pues a ver, Maitane, que te dejábamos ahí con lo del el dato mata el relato y al revés.
Sí, bueno, Sebas incidía en eso. A ver si ahora me escucháis bien. Espero.
Sí, mejor, sí.
Bueno, precisamente eso es lo que quería decir, ¿no? Que a veces cada parte, cuando existe cualquier tipo de conflicto o discrepancia, echa mano de los datos que le convienen. Pero, curiosamente, También en el relato y en los datos que exponía el entrevistado Igor, pues hacía referencia a que la realidad del sector público, de la realidad laboral, de condiciones laborales del sector público vasco es mejor que la del entorno. Con lo cual, yo con esto no deslegitimo las aspiraciones a mejorar que puedan tener cualquier persona que trabaja en el sector público, como la puede tener cualquier persona que trabaja en el sector privado. Pero creo que hay que poner en valor también que ahí donde es posible, pues las condiciones laborales y las condiciones que se practican en el sector público en Euskadi son mejores o se han ido mejorando. En cuanto a la consolidación de los puestos de trabajo y el marco de relaciones laborales, tampoco he hecho referencia al entrevistado a cómo han ido cambiando los marcos normativos con leyes que sucesivamente han ido armonizando el marco normativo y, por tanto, vaciando de competencias el marco propio de gestión de las instituciones vascas. Tampoco hablamos de que, efectivamente, a mí me parece mal y creo que es algo que hay que resolver, que en el sector público vasco no se cuente con un convenio renovado desde el año 2008. Pero mi pregunta es, ¿por qué todos estos debates se llevan al ámbito de lo público queriendo presionar desde fuera y, sin embargo, no hay una negociación y un avenimiento serio en una mesa de negociación entre las partes implicadas, es decir, entre patronal y sindicatos? ¿Por qué siempre se lleva el discurso a la ciudadanía, que como bien decían tanto Sebas como María, a veces a la ciudadanía le cuesta empatizar, entender y secundar este tipo de iniciativas, por una parte, porque las condiciones de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras vascas no tienen nada que ver con las de las personas que trabajan en el sector público. En segundo lugar, porque hablamos del sector público, pero no hay un único sector público, no tiene nada que ver en qué ámbito concreto, en qué ámbito del subsector concreto trabaja cada persona y cuáles son las condiciones laborales y las necesidades de esas condiciones laborales. Pero sí hay un elemento que yo creo que entendemos todos y todas. Cuando alguien habla de que cualquier tipo de servicio tiene que ser público, tiene que ser consciente que eso lo pagamos entre dos. Y pedir a más, esto no es una empresa que genera riqueza al sector público, ingresa de lo que somos capaces de pagar cada uno de nosotros o lo que ingresan las empresas que tributan en el País Vasco. Por tanto, los recursos son finitos y, por tanto, hay que ver cómo se distribuyen esos recursos. Habrá que valorar muy bien cuáles son los puestos a consolidar, cuáles son los servicios que realmente hay que consolidar y, por tanto, no se trata de blancos y negros, sino que hay una infinidad de grises, o por lo menos yo es como lo veo. Creo que es importante que se recuperen las vías de negociación. Creo que negociar al todo nada no suele funcionar, tampoco en el MUS cuando uno juega. Y creo que es importante que el sector sindical, en este caso los responsables públicos, se sienten y traten de negociar desde la seriedad, haciendo uso real de los datos que maneja cada uno, pero que pretendan utilizar a la ciudadanía, y no es coyuntural que se pretenda poner el foco en este tipo de cuestiones en periodos electorales o preelectorales para de alguna manera, vamos a decir, cabrear a la gente que tiene que votar y con eso presionar a los partidos políticos que se presentan a las elecciones, pues bueno, es un uso pues supongo que legítimo, pero no sé si me parece muy honesto. Y precisamente, no, yo ya sé que soy un poco pesadita con este tema, pero yo no puedo olvidar cuando escucho a determinados responsables sindicales hablar de la precariedad y de las condiciones nefastas del ámbito laboral en lo público en Euskadi, que ya desde hace mucho tiempo llamaron a un periodo de alta conflictividad sindical. Les da igual lo que se fuese a negociar o lo que se fuera a acordar. Ya dijeron que iba a haber huelgas y que iban a presionar notablemente a las instituciones vascas, sea o no de su ámbito competencial lo que se está reclamando. Sí. Y a mí eso me parece fatal.
Bueno, pues lo cierto es que es lo que tenemos sobre la mesa. A mí hay una cuestión que me preocupa de lo que se está dejando traslucir, ¿no? Y es que pueda llegar a la ciudadanía, que lo hay, no voy a engañarme, ese enfrentamiento entre las condiciones del sector público y el sector privado. Es decir,
pero es que,
hemos visto al sector público... pero espera, en el imaginario general, yo no estoy de acuerdo, pero en el imaginario general casi se ha visto al sector público como si fuera un sector privilegiado con respecto al resto de la ciudadanía.
Pero es que yo creo que es un error. Enfrentamiento, sí. Coldo.
¿Cuál?
Yo creo que no es un enfrentamiento. Creo que son cuestiones, como decía María, que hay que explicar. O sea, yo conozco muchísima gente que es funcionaria, que le ha costado muchísimo sacarse una oposición y que goza de unas condiciones de estabilidad laboral y de unos salarios buenos, vamos a decir, y de unas condiciones también en cuanto a otro tipo de mejoras, como pueden ser vacaciones, días libres, etcétera, mejores de los que hay en el ámbito privado. Uh-huh. Pero esa misma gente no está nada contenta con los procesos de estabilización que de alguna manera permiten que la gente que está en puestos interinos entre con un proceso que es mucho más laxo, mucho más flexible a esas condiciones de estabilidad laboral. Entonces, yo creo que efectivamente en lo público tenemos que tener unas estructuras sólidas que permitan garantizar unos servicios públicos de calidad, pero tenemos que ser también capaces de hacer un análisis de cómo van a evolucionar esos servicios de cara al futuro, porque el capítulo 1, el personal del sector público, efectivamente, es un gasto estructural que entra en las administraciones, que haya o no haya contenido para ese servicio en el futuro, vamos a tener que afrontar entre todas y todos, porque va con cargo a nuestros presupuestos. Por lo tanto, limita la capacidad de acción positiva de esa administración. Y hay que pensar muy bien qué tipo de estructuras de personal tienen que tener los servicios públicos. Y por otra parte, creo que quien quiera acceder a esas condiciones tiene que admitir las reglas de trabajo. Lo que no se puede pretender es que en unos momentos en los que, por ejemplo, hay incremento de necesidad por las cuestiones del servicio o coyunturalmente pues porque hay bajas, porque no sé, ahora mismo es que cada sector efectivo es un mundo, se incrementan las plazas de lo público, se pretenda consolidar todo eso.
Ese es
el análisis que hay que hacer. Y no se trata de enfrentar lo público con lo privado, sino de entender qué tiene que ser público y cuáles son las condiciones de lo público. Y creo que lo público tiene que predicar con el ejemplo y tiene que dar buenas condiciones. Pero también hay que entender también que no se puede pretender equiparar, porque aquí siempre queremos equiparar. Lo privado quiere equipararse a lo público y lo público dice no, espera, lo privado está subcontratado.
Que tengo manos levantadas, que tú no las ves, que tengo manos levantadas, ¿sabes, María?
No, a mí me parece muy interesante toda la reflexión que está planteando, porque creo que sí es cierto que hace falta explicar, ¿no? Y explicar y aclarar el tipo de demandas por sectores en el ámbito del público y luego tampoco no mezclar el debate. Yo creo que el que haya una huelga ¿no? de trabajadores y trabajadoras del sector público no implica el cuestionamiento del sector público, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El reforzar y el dignificar ese sector público. Pero sí creo que la ciudadanía suele pensar que es mucho más garantista, más protector y más seguro trabajar para la administración pública que trabajar para una empresa privada, sea grande o pequeña, o tratar de, ¿no?, de emprender un negocio propio. Yo el otro día en conversación así de cuadrilla le estaba diciendo una amiga a una hija de otra amiga que ya tienen veintitantos años, le decía, lo mejor que puedes hacer es prepararte unas oposiciones. Una chica que es brillante, que ha estudiado una carrera de ciencias, que puede tener por delante una carrera investigadora muy importante, y es cierto que ser investigadora es una precariedad. Y entonces la otra le decía, prepárate unas oposiciones, que eso de meterte en el doctorado, irte al extranjero, estar 4 años fuera, luego a ver si vuelves, luego a ver si... Y es verdad. Es verdad, es muy precaria la carrera investigadora para mentes brillantes en nuestro país. Entonces, esa es otra demanda que habría que hacer y que no depende necesariamente de la administración pública, ¿no? Porque uno puede trabajar en diferentes centros de investigación, ya sean públicos o privados, pero llegar a tener una plaza en lo público, en el ámbito de la investigación, es sumamente complicado, muy complicado. Ya no es estar dentro, es llegar a poder optar.
Y hay muy pocas.
También ahí habría que hacer una apuesta, ¿no?, por la investigación. Pero sí, un poco el mensaje ese de prepara las oposiciones, que es lo mejor que puedes hacer. Ese mensaje todavía está en la calle, ¿no? Entonces, tienes que contrarrestar esa demanda y esa huelga con la deseabilidad que parece tener todo el mundo por trabajar para la administración.
No, yo únicamente incidir en un... algo que decía la María, ¿no? Yo tengo amigos en la universidad privada y en la universidad pública. Estoy asustado la diferencia salarial
y de trabajo, de la universidad y de carga de trabajo. Privada.
O sea, es asustado. No hay, o sea, es que hay profesores veteranos de la universidad privada que ganan menos que un bedel de un banco. Porque las retribuciones son según tiempo, según... O sea, quiero decirte, a mí no me parece que o sea, yo que no eso quiero decir que a mí me parece que el sector público está bien bueno, está mejor tratado que el sector privado. Entonces, que sea el sector público, o sea, masivamente y de una manera global, el que va a la huelga, yo no acabo de entenderlo.
Claro, pero cuando estamos hablando, que yo insisto, creo que no se trata de un enfrentamiento, sino que precisamente toda esa gente que trabaja en lo privado y que mira con ojos golosos a la gente que trabaja en el sector público, cuando ve que se convocan huelgas que al final se traducen en que va a hacer falta más recursos para poder asumir las demandas de ese sector público, que se pagan a escote entre todos, pues es normal que la gente diga, pues hombre, pues mucha simpatía no me despierta a mí este sector, porque realmente, si me comparo dentro del mismo ámbito, las condiciones en lo público son mejores en cuanto a estabilidad y en cuanto a condiciones salariales que las que yo tengo en mi sector privado. ¿Tiene que ser un enfrentamiento? No. ¿Tendríamos que aspirar a tener unas mejores condiciones también en los sectores que trabajan una equiparación, diríamos? Pues sí, pero no vamos a equiparar a la baja. Pero tampoco tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer que la gente que trabaja en el ámbito privado pueda equiparar determinadas condiciones que, por cierto, son mejores en Euskadi que comparadas con otros con los mismos puestos en otras administraciones.
No, ¿y qué sectores? Yo creo que ahora, por ejemplo, la preocupación por Osakidetza, es decir, yo creo que la mayoría de la ciudadanía legitima, ¿no?, y apoya una mejora en los recursos humanos, en los recursos económicos que se puedan invertir en Osakidetza para mejorar la atención sanitaria de la gente, ¿no? Es decir, que el médico o la médica que está en el ambulatorio de barrio no tenga tantos pacientes, que pueda trabajar con ellos con más tiempo, que se reduzcan las listas de espera en las especializadas, todo eso yo entiendo que se legitimaría o se legitima de facto por parte de la ciudadanía porque está demandando un sector público en el ámbito sanitario potente, universal, ¿no?, y que dé un buen servicio. Pero eso no tiene que ver, claro, por eso decía que eso tampoco no tiene que ver con la demanda que pueda haber en la educación, que igual tiene más que ver con la interinidad o la seguridad de unas determinadas plazas, o con la demanda que puedan tener en el metro, en el tranvía o en los autobuses, ¿no? Es decir, que se mezclan muchas demandas y la ciudadanía, yo desde luego estoy bastante desconcertada sobre qué es realmente lo que están pidiendo.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño, ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Con motivo de su Día Mundial, Óptica Lázaro nos recuerda que es importante la prevención. En sus primeras fases es asintomático y se puede prevenir con la medición de la tensión ocular. Una prueba gratuita durante toda esta semana en el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro. Reserva cita en el 94-449-1339.
En Bebe Casa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Y si me ves bailando.
Vuelven los Getxo Bono. A partir del 14 de marzo, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en getxo.eus. Getxo Bono, una forma de descubrir nuevos comercios.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde 1 a 3 habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues os podéis imaginar que esto ha dejado muchísimos comentarios, ¿no? Dice un oyente, porque si está tan mal en la función pública, cada vez hay una OPE, se presenta hasta el tato. Bueno, pues porque las condiciones sí que es verdad que son mejores cuando uno estabiliza su plaza. Otra cosa es que estés de temporal, etcétera, y que eso estés en el aire, ¿no? Que también eso ocurre. Que a mí, por ejemplo, que haya un 44%
de temporal,
eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad.
De todas las maneras, eso habría que hacer comparativas para ver si la propia actividad exige cierto nivel de interinidad.
Hombre, a ver, yo te voy a decir una cosa, pero no sé aquí de hecha. Yo me imagino
seguramente no.
Que no necesitas, o sea, eso tengo claro.
Pero quiero decirte, habría que ver...
La educación, por ejemplo.
No todas las actividades permiten estabilizar todos los puestos de trabajo a largo plazo.
Eso está claro, sí. Dice otro oyente, lo que nadie ha explicado todavía es cómo es posible externalizar un servicio consiguiendo que un empresario gane dinero sin perjudicar al servicio o a los trabajadores que lo prestan. Pues evidentemente las condiciones no son las mismas.
O sea, aumentando la productividad también.
Sí, también. Sí, pero... Pero es normal que cada día se haga más externalización en Osakidecha y residencia. Esto de que llevarlo a la privada y menos mítines, que es lo que viene diciendo un oyente. Bueno, dice, los sindicatos son también empresas públicas que deben justificar sus ingresos. Es muy incómodo hacer huelgas en el sector acomodado como es el público, si no son muy necesarios en el ámbito privado. Otro oyente que dice que el PNV benefició al sector público antes de 2011 y gracias a ello consiguió un clientelismo electoral. El problema de la temporalidad viene en parte porque el estatuto del funcionario permite un empleo fijo y eso facilita el absentismo superior al de los trabajadores del sector privado. Si los titulares no juegan, habrá que sacar a los del banquillo. Bueno, y así, me puedo inflar, ¿eh? Dice, vaya por delante que soy trabajadora del sector público. ¿Qué va a decir el gobierno vasco del conflicto si son la patronal? ¿Qué está sucediendo con el transporte público, comedores escolares, con los servicios externalizados? Empresas privadas sin control por parte de los contratantes. Con dinero público, gestión administrativa de las OPEs y asignaciones de plaza de Osakidecha. Habla de educación concertada, es que habla de muchas cosas, es muy largo, ¿eh? Bueno, ser trabajador público no es ninguna bicoca, dice esta oyente. Otro que dice que no criminalicemos al sector público. Yo creo que no lo hemos criminalizado.
No.
Pero bueno, sí que es verdad, pero a ver, que lo que es real es real, no hay más.
De hecho, además, yo creo que, insisto, es decir, cuando lo analizas en encuestas y demás, es decir, la ciudadanía vasca quiere un sector público potente y que asuma, ¿no?, y que garantice los servicios públicos y los derechos sociales. Entonces, eso va en la línea de legitimar bien una demanda si se está generando un sector público precario o carente de recursos o con insuficientes recursos para poder dar ese buen servicio. Pero la sensación que tengo yo, que me considero una persona que informada, que lee, que trata un poco de enterarse de lo que está pasando, es que esta convocatoria, ¿no?, de todo el sector público a la huelga, a mí me genera más confusión que otra cosa. Es decir, no entiendo bien dónde está la carencia, por eso...
Bueno, hablaban de que hay convenios, o sea, en el sector público no se ha firmado un convenio desde el año 2011. O sea, esto es lo que ha dicho, un dato que ha dado, que yo no puedo... Ahora mismo ver si pero en todos los subsectores...
Para un convenio firmado hace falta que coincidan las dos partes.
Las dos partes, sí, claro. Claro,
habrá
claro,
que
claro.
Ver por qué no.
Sí, no, que sí, está claro. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Os voy a llevar a otros asuntos del día. Otros asuntos... Es que si miramos, por ejemplo, el panorama que hay ahora mismo al otro lado de la Muga, pues me refiero a la Muga de Euskadi.
De Pancorbo.
Sí, de Pancorbo para abajo. Uy, ¿qué quieres que os diga? Esta mañana ya en el Congreso de los Diputados se le estaba pidiendo la dimisión a Isabel Díaz Ayuso, aunque le cueste a usted el puesto, le decían a Feijóo, por ejemplo, se lo decía al presidente del gobierno Pedro Sánchez, pues a consecuencia de todo lo que va saliendo, ¿no? Sobre todo pues la pareja de Ayuso, que claro, al principio dices, oye, pues vale, ese ha cometido un presunto fraude fiscal, lo está la Fiscalía ahora mismo investigando y ya veremos cuando se dilucide en un tribunal, ya, pero es que como durante todos estos días se ha puesto el grito en el cielo por las comisiones, que repito, no tienen por qué ser ilegales, las comisiones en el mundo de las mascarillas, y claro, y que tú tienes una empresa que de repente llega la pandemia y sextuplicas tus ingresos de repente, y encima eres la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Coldo, no mezcles.
¿Cómo que no mezcle? No puedo. Que se mezclan ellos.
Bueno, vale. No me parece bien ni honesto decir en esto que es la crisis o el fraude del novio de Ayuso. No, señor. Es el fraude de un señor que tiene su nombre y apellido y que da la coincidencia de que es novio de Ayuso, igual no tiene que ver nada que ver con el conflicto con él, y además que el fraude parece que lo hizo antes de ser novios. Joder.
Pero que te digo que bien, que si no te digo que nada.
Es que se ha llegado a decir que en vez de llamarlo el fraude del señor tal, habría que llamarlo el fraude del novio de la señora Ayuso.
No,
y eso me parece indigno y machista.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir por qué razón, Sebas. Por elevación. Porque el Partido Popular está hablando del caso Sánchez en lugar del caso de un sinvergüenza que igual se ha llevado la tela,
Coldo,
sinvergüenza.
Llevo en esta emisora criticando el espíritu caínista desde hace...
Lo sé, porque yo tengo un problema con Ayuso enorme.
No, bueno, aparte de eso. A mí lo que más me indigna de toda esta situación es el espíritu caínista que se ha establecido en esta sociedad y sobre todo en la sociedad, a través de los políticos y de los medios
ahí
de comunicación.
Ahí os quería llevar yo. Es que ayer en el Senado fue vergonzoso lo que se escuchó. Y hoy en el Congreso será vergonzoso lo que se vaya a escuchar.
Ese es uno de los males. O sea, que en cuanto tenemos un motivo justificado o no justificado, probado o no probado, nos echamos a la yugular del contrario a matarle. Uh-huh. Y eso es lo que hay que recuperar, un poco de calma y un poco de sensatez en el diálogo político.
No te digo que no, ¿eh? O sea, Maitane, a ver, que te veo con ganas, a ver.
Yo soy muy fan de Sebas, porque es que, además, en este tema... Es que yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo también cierta altura política. A mí estos juegos de litumas en el ámbito político me parecen horribles. Creo que son precisamente la antipolítica. Parece que en determinados sectores políticos hay un interés, es que no sé ni cómo calificarlo, pero hasta morboso, de tratar de encontrar dónde está el fallo, dónde está... para poder hacer de eso una bola y ya tener la mancha en el expediente para poder impedir el liderazgo de A o B, que me cae bien mal, o es mi adversario político. Y no tanto el foco en lo que se supone que tiene que ser la política. Oye, ¿cuál es el modelo de gestión de lo público que tiene cada uno y cómo piensa ponerlo en marcha, ¿no? Gente indecente, inmoral, kinky, etcétera, ha habido, habrá, siempre. Y contra esos, lo que hay que hacer es aplicar la normativa y mano dura. Pero desprestigiar de esta manera la política, haciendo de esto una bola, me parece que dice muy poco de la clase política en este momento en el Estado español en general. Y lo decía hace 15 días en la tertulia, es que el problema es que son esclavos de sus propias formas de hacer. Hace 15 días hablábamos del tema este, que ya no me acuerdo ni del nombre, estoy fatal. El ministro, el exministro...
Sí, Ábalos, dice José Luis Ábalos.
Ábalos, perdón. Y yo decía, pues que al final este señor es esclavo de sus propias palabras porque había sido el mayor azote del Partido Popular. Entonces, ahora, ¿de qué puñetas iba a quejar si le estaban aplicando un poquito de su propia medicina? Y claro, sigue la bola. Pues ahora, la señora esta, que no debe de tener muy buen ojo con las parejas que elige, pues ya le han encontrado la veta con la que volver a disparar. Porque claro, en un momento en el que Partido Socialista pues está en el ojo del huracán a cuenta del escándalo del caso Coldo, pues mira, les viene muy bien ahora distraer un poquito y poner el foco en otro lado, porque y argumentamos el itumas. Lo cierto es que unos y otros fatal. ¿Qué sale dañado de esto? Pues la confianza de la gente en las instituciones que les gobiernan y la propia democracia, porque pues, esto es un ecosistema y un caldo de cultivo perfecto para los populismos, para la polarización política, para el cabreo, que redunda en menos democracia y menos calidad de los servicios públicos. Ya sabemos lo que está pasando en el entorno político mundial. Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo y lo que demando ante esto es, oye, un poquito de seriedad, por favor.
Sí, María.
Que no hacer lo que tienen que hacer.
Sí, al final.
Es gobernar.
No, yo, si lo ponemos en contexto, ¿no? Es decir, ahora está saliendo a la luz varios casos en los que en un contexto de pandemia, de alarma general, todo el mundo encerrado con contagios, con fallecimientos, ¿no? Con esa vulnerabilidad que teníamos como ciudadanos y como sociedad, había gente enriqueciéndose de una forma inmoral, ¿no? Es decir, sacando
obscena,
¿no? Sacando comisiones millonarias, ¿no? Para poder garantizar unas mascarillas que eran necesarias e imperativas para no morir, ¿no? Para no contagiarse, ¿no? Y de repente, pues tenemos a este señor que no sabemos ni cómo se llama, ¿no? Porque es el novio de
Alberto. Alberto.
Ya, que todos los medios de comunicación ya no tiene nombre propio, ¿no? Es la pareja de Ayuso. Que claro, que al final el tema es que eso no es ilegal, es no ético, es obsceno, pero no es ilegal. Se le está investigando porque quizá no declaró todas esas comisiones y no pagó los suficientes impuestos. Pero puestos a criticar a Ayuso, no por tener una pareja que se enriquece de forma supuestamente ilícita, sino por un tuit que acaba de sacar hace poco, ¿no? Es decir, ella está cuestionando a la jueza, a la fiscalía que está detrás del caso, ¿no? Insinuando, ¿no? Que estuvo en el gobierno diciendo que estuvo en el gobierno de Zapatero y por tanto insinuando una politización de la acusación.
Insinuando una prevaricación.
Eso es. Entonces, al final dices, es que se meten todos y todas en unos fregados que a ver quién, ¿no? Es decir, quién la embarra más, quién la lía más, es triste, es muy triste que el nivel de polarización sea tan alto y sobre todo que el nivel del debate político sea tan bajo. Pero aquí lo que hay que exigir es que se aclare la cuestión, si este señor defraudó Hacienda, que se le penalice y punto, ya está.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo en lo que estaba comentando antes Maitane, porque es en la elevación del ITU+ que se está haciendo. Cuando hablabas de José Luis Ábalos, efectivamente, es que él fue azote precisamente del Partido Popular y claro, y ahora de repente tienes el boomerang. Esto es como un boomerang. Y el problema está en la política y en estas circunstancias que se da un boomerang. Si tú hablas de obscenidad, de indecencia a todos los que han cobrado millones con las mascarillas, tendrás que aplicárselo a todos los que han cobrado millones. Si tú estás elevando el caso a la última potencia, o sea, el caso Coldo, el Partido Popular lo está elevando al caso Sánchez, pues entonces ahora te van a elevar el caso de la pareja de Ayuso al caso Ayuso. Es que, por desgracia, se entra en esos terrenos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego habrá que ver lo que es penal, lo que realmente tiene consecuencias penales y lo que no. Que nos parece horrible que este señor haya cobrado 2 millones en comisiones por contratos de mascarillas. Ya, pero es que es legal también, ¿eh? Es legal. Y yo no tengo ninguna duda de que es legal. Pero ¿qué ocurre? Que si tú, por otra parte, estabas denunciando esto como una especie de inmoralidad, obscenidad, que a todos nos parece eso indecente, pues resulta que, claro, tendrás que aplicarte el cuento a ti mismo.
Bueno, vamos a ver.
Yo no digo más que eso. No digo más. Es que esta señora viene pontificando y ahora resulta que, claro, ayer mismo decía que era una causa política contra ella. Oiga, perdona, que la agencia tributaria ha hecho una investigación a su pareja, ha determinado que no hay acuerdo y que además hay un posible fraude fiscal y es la fiscalía la que ha tomado cartas en el asunto. Esto es una cosa muy normal.
Coldo, unas matizaciones. Vamos a ver. Cuando yo hablo de espíritu cainita, no me refiero únicamente a una parte del
No, te refieres a los
a
dos. Sí, partes, sí, a las dos partes. Sí, sí.
Las dos partes, ¿eh? Quiero decirte que eso que quede claro. Después, hay un tema que no se dice aquí, pero a mí me parece que también es importante y relevante. ¿Quién ha filtrado la noticia? Porque estamos aquí fijándonos únicamente en el cuerpo del delito, el señor que se ha enriquecido con las omisiones. Pero la filtración también es una filtración interesada, ¿eh?
Bueno, pues eso ha sido el diario.es el que ha publicado, sí, que sí, pero realmente la fiscalía había entrado...
Pero alguien le ha filtrado a un periodista determinado esa noticia, porque esa noticia tendría que estar bajo secreto de sumario.
No, secreto de sumario. No, esa no.
Yo creo que sí.
Esa parte no.
Yo por lo que he leído en la prensa, sí.
¿Eh? Que la fiscalía ha emprendido...
Ha habido una filtración que incluso puede ser motivo de despido de los filtradores.
Bueno, bien, pero bueno, eso, voy a decir una cosa.
Ha habido responsables de la filtración que también son culpables y están embargando.
En el otro caso también, en el caso Koldo, este famoso.
En todos, Koldo.
Claro.
En todos, el escrito Cainita están todas las partes. Y después, hablas de comisiones legales. No lo sé, o sea, es que a mí me parece que es un concepto que estamos utilizando sin suficientemente demostrado. ¿Qué es una comisión legal?
Pues una comisión legal es la que pueda establecer uno con una empresa que vende productos.
¿Eso es una comisión legal?
Es una comisión legal.
No, yo creo...
Porque no es una comisión que tenga que pagar la administración. La comisión la paga la empresa que vende.
Otra cosa es que
la empresa que vende sabe cuáles son sus márgenes. Pueden ser un margen del 300, del 500 o del 1000.
Pero eso no legaliza una comisión. No sea ilegal porque no va contra la ley. Una comisión, por ejemplo, del 3%, podemos decir, la acepto, una comisión del 3.000%...
Sí, ¿sabes lo que pasa? Pero si el contrato era de 50 millones, es que el 3% estamos hablando de 1,5 millones.
Entonces, que un señor se haya beneficiado de 2 millones de euros se ha vendido millones de mascarillas, tampoco le podemos criticar por eso.
Se le critica por no haberlo declarado correctamente.
Yo por eso digo que...
A mí no me parece moralmente aceptable en un contexto como el... Por eso lo contextualizaba.
De urgencia.
Es decir, gente que se está enriqueciendo a costa, ¿no?, de la salud del resto, pues me parece preocupante.
Que aquí se están mezclando dos conceptos. Una parte, la defraudación de Hacienda.
Además eran empresarios que ni se dedicaban a eso. De repente se dieron la vuelta y dijeron, aquí hay una oportunidad de negocio.
Es que yo conozco un chino y es que era real.
No, quiero decirte que estamos mezclando dos conceptos distintos. Uno es el volumen de las comisiones que ha ganado, que a lo mejor no es tan desproporcionado. Se ha vendido millones de mascarillas, a lo mejor 2 millones no es desproporcionado como comisión. No lo sé. Igual es lo habitual del mercado o incluso una comisión más reducida de los mercados. Igual, quiero decirte, haciendo hipótesis. Eso, lo que estamos criticando sin tener muchas razones para criticarlo. Y la otra es la defraudación de Hacienda. Si es verdad que ha facturas falsas, eso sí que es un delito.
Eso es un delito. Maitane, ¿algo más que apuntar en esto?
No, la verdad es que yo podría recordar cómo andábamos. Yo recuerdo que las primeras mascarillas que compré fueron como si hubiera encontrado oro en el antiguo oeste, y las pagué a 12. Pagué una mascarilla de estas azules, que en teoría no son las superprotectoras, a 12 euros.
Yo a 14 pagué una de las de FFP2.
Y me pareció, bueno, y la cuidé como si fuese oro en paño.
Y pasó lo mismo con los test.
No había empresas que se dedicaban a fabricar mascarillas, había que importarlas. Yo recuerdo... que había ayuntamientos que compraban tela y fabricaban las mascarillas creando redes de voluntarios, cosiendo los EPIs. Nos hemos olvidado de en qué circunstancias se produjo todo esto. No estoy con esto legitimando lo que pasó, pero es verdad que en ese momento el precio del bien, que ahora cuesta céntimos, se disparó y que, por tanto, los márgenes se dispararon, que hubo gente y hubo empresas en el ámbito internacional que vieron una oportunidad y hicieron dinero con esto, y probablemente también en el local.
Pues es así, Maitán, es que esa es la realidad. Yo, por ejemplo, cuando el otro día me quejaba, por ejemplo, hacía una especie de reproche, ¿no?, general. Digo, ojo, hay que contextualizar las cosas, porque en aquel momento había gente que estaba comprando las mascarillas según aterrizaban los aviones e intentaba comprárselas y quitárselas a otra comunidad. Esto pasaba también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si empezamos a investigar lo que sucedió realmente en eso, salvo que tengamos delitos flagrantes, habría que andar con mucho ojo o contextualizarlo. La justicia muchas veces no lo puede contextualizar.
De hecho, se flexibilizó la ley para poder hacer ese tipo de cosas. No obstante, una cosa es eso y otra cosa muy distinta es que un señor o una empresa haya facturado y haya, además, pretendido evadir
eso es el delito.
Pues el delito fiscal, pues que lo persigan. Y lo otro, pues efectivamente hay que contextualizarlo, y si está mal hecho y no es ilegal, lo que habrá que hacer es legislar para que no se vuelva a producir.
Pues,
porque la moralidad no es un delito, la inmoralidad no es un delito.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues casi hemos llegado al final, por cierto, que también muchísimos comentarios hoy a cuenta de esto. Dice también lo llama Escaso Ábalos y él no está imputado. Por lo tanto, no se ponga, que no se pongan tan dignas. Esta señora pide responsabilidades políticas al presidente por lo de Koldo y ella no tiene responsabilidades por lo de su padre, su hermano, su novio, en serio. También lo que hay que pedir es honradez, da igual la bronca. También dice otra vez, no sabía que tuviese novio, pero lo tiene fácil. Mandarle, bueno, no voy a seguir, porque posiblemente no conocía sus negocios como la infanta Cristina respecto a Urdangarín. Bueno, lo de Urdangarín es que lo hizo ya cuando después, o sea, empezó a aprender los negocios después, sí, después de casado. Como cantaba Joan Manuel Serrat en su álbum En Tránsito, mi santa madre me lo decía, ten cuidado, Juanito, con las malas compañías. Cambiar Juanito por Isabelita. Bueno, pues eso es lo que dice otro oyente. Otro dice, dimisión, investigación y luego ya se verá. Bueno, pues eso, me dice, oye, qué vehemente defendiendo las comisiones y Ayuso. Estoy de acuerdo en varias cosas, pero como salta al cuello, dice, bueno, pues nada. Dice, la señora Ayuso y su partido se quejaron del acoso y derribo de Moncloa. Bueno, con Oltra, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, pues haciendo presuntamente había conocido a su marido, resultó ser todo falso. Sí, pues el caso Oltra pues fue sí. Eso también, ¿no? Un caso de esas características. Pues hemos llegado hacia el final. Maital Elizaola, María Silvestre, Sebas García, que tengáis un buen día, disfrutar de la jornada.
Muchas gracias. Igualmente.